chapter 14. Okay, Romans chapter 14. So go ahead and find that in your Bibles. And so we'll read verse 1 and then go to the Lord in prayer. Vamos a leer solo el versículo 1 y entonces vamos al Señor en oración. This is the word of God. It says, "Accept anyone who is weak in faith, but don't argue about doubtful issues. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones." Vamos a orar. Señor, guíanos en las sagradas escrituras, Señor. Perdónanos por dudar en ti, Señor. Perdónanos porque en veces, sin querer, sin saber, ponemos aún nuestras opiniones sobre tus mandatos, Señor, la ley moral, tu palabra perfecta, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos a someter todo a la luz de tu escritura, Señor. Y ayúdanos también a hacerlo de una manera donde amamos a nuestros hermanos en Cristo, Señor, que sea de edificación, Señor, no de tropiezo para hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos a lidiar con estos asuntos, aún de una manera que te glorifique a ti, Señor. Ayúdanos a ser pacientes los unos con los otros. Guíanos, Señor, en este estudio sobre este tema. Señor, danos sabiduría. Señor, quita cualquier cosa que hemos adoptado que no te traiga honra y gloria, Señor. Ese es el deseo de nuestra vida. Lord, guide us in this text, in this topic today. Lord, give us wisdom, give us patience with one another. Lord, help us to see everything, interpret it in the light of the scriptures, your holy word, and in the process to be patient and loving with one another. Lord, guide us in the preaching, the teaching of your word. We ask this in Jesus' name. Amen. It's December already, if you haven't noticed. Ya es diciembre, si no se ha dado cuenta. Parece que esta época se acerca más y más rápido cada año. It seems like every time this year, this season, it takes place even earlier each year. I remember after Halloween, I saw Christmas decorations being put up in Walmart and other stores. They're already selling all of the Christmas items. They skipped right over Thanksgiving. They went from Halloween, from all these scary masks, to Christmas trees and garlands and the rest. Es interesante, yo me di cuenta que este año, quizás lo han hecho cada año, pero este año me di cuenta que en las tiendas, en el Walmart y otros lugares, después del Halloween, después de vender todos estos disfraces, brincaron de ahí directamente a la Navidad y empezar a vender arbolitos y todo lo demás. So, nada más brincaron el Día de Acción de Gracia, ¿verdad? Y solo de Halloween directamente a la Navidad. Y eso nos debe de decir algo de nuestra cultura también, right? That should tell us something about our culture, right? How we go from decorating our house with cobwebs and spider webs, right? And all these scary figures to now putting up snowmans and Christmas trees and the rest. So es interesante, ¿verdad? Brincamos de las decoraciones del Halloween, cosas espantosas, ahora a estas cosas de Frosty, the Snowman, the Rudolph y todo lo demás. Y creo que la razón que esto pasa es porque la Navidad se ha comercializado, ¿verdad? Que es negocio, ¿verdad? Es interesante. Creo que, si me recuerdo correctamente, que the holiday, el día festivo que se vende más es Halloween ahora, y segundo a Halloween es Navidad. Entonces hay mucho dinero en eso, ¿verdad? Y por eso es que las tiendas lo hacen. So there's a lot, there's a big market with these two holidays, and I think that's why, again, you see it very commercialized. Many people enjoy this time of year. Muchas personas les encanta esta época del año. Aún muchos cristianos, many Christians enjoy this time of year. But each year, a controversy arises. Cada año hay una controversia en esta época. Y personas preguntan, ¿debe de el cristiano celebrar la Navidad? There's always this controversy that arises, this question that is asked is, should Christians celebrate Christmas? Should Christians celebrate Christmas? And I want to address that topic today. And as I was studying and preparing, the more I found out about it, and the more I think I won't be able to finish today. And there's, no, don't worry, I'm not going to go 2 hours. But I'm going to address this topic. It might take 2 Sundays. Well, as of right now, I'm planning on continuing next Sunday because there's a lot to it that I want us to think about. And so I want us to be critical, not just address it superficially. Hay tanto acerca de este tema que mi deseo era solo enseñarlo, predicarlo hoy día y regresar a la oración del Señor, ¿verdad? Pero hay tanto aquí, hermanos, que en estudiarlo me di cuenta de que es bastante y creo que es bueno que pensemos críticamente sobre este tema, ¿verdad? Y no solo de repasarlo, ¿verdad? Como algo bien sencillo, sino hay mucho aquí acerca del tema de la Navidad. So it's a controversial topic. You may not even be aware that there was a controversy, right? You may think that everyone celebrates Christmas, there's no big deal. Usted quizás dice, pastor, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la controversia? Yo pensaba que todos celebraban la Navidad y mucho más los cristianos. Pero la verdad es que este debate acerca de la Navidad ha sido un debate por tiempo. Y quiero que sepa, este debate ha sido no por décadas, este debate ha sido por siglos que han tuvieron los cristianos si celebrar, observar la Navidad o no. Ha sido un debate por siglos. This may be new for you, but for centuries, Christians have debated whether or not to celebrate Christmas. And so it's important for us to understand up front that there are sincere and committed Christians on both sides of the debate. There are good and devoted Christians who celebrate Christmas. And there are also good and sincere Christians who don't celebrate Christmas. You see, so we're not talking about who's right and who's wrong. And that's why I want to work through this. Hay buenos cristianos. Hay hermanos en Cristo que son sinceros y devotos al Señor que celebran la Navidad como igual hay cristianos buenos y devotos que no celebran la Navidad. Entonces, es importante entender esto porque es fácil, ¿verdad?, caer en que quién está bien, quién tiene la razón y quién está equivocado, ¿verdad? Sino que hay ambos en las dos posiciones. So, I would ask you to be humble and open this afternoon as we study this topic. You may already have a position, but I want you to be open on hearing both positions. Quiero, entonces, lo que yo les pido es que sea humilde, que sea abierto a escuchar lo que es el debate, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos posturas? Y entonces, permitir que el Señor, por medio de su palabra y su conciencia, le lleve a tomar una decisión, ¿verdad? A lo que usted va a hacer en esta época. Y no solo este año, quizás es algo que usted tiene que estudiar y meditar para en el futuro, ¿verdad? Usted decidir cómo usted y su familia va a celebrar la Navidad. So this is something that you have to think through. You have to obviously examine it with scripture and pray about it and come to a decision how you and your family are going to celebrate Christmas or observe Christmas. So remember, we always want to allow the scripture to be our authority, not our traditions. And that's why this is such a controversial issue, because a lot of times we want to put our traditions over what scripture says and teaches in any area, right? But especially on this one, right? So we have to, again, that's why we need to take a step back and patiently study this topic. Entonces, es bien fácil. Todos lo hacemos ahora o lo hemos hecho en el pasado sin saber. Ponemos nuestras tradiciones o nuestras preferencias sobre lo que la Biblia enseña. Es más, he tenido yo debates o pláticas o tratando de persuadir hermanos sobre diferentes cosas, ¿verdad? Sobre la iglesia y sobre temas explícitas en la escritura. Y ellos me han dicho en mi cara, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero nosotros siempre lo hemos hecho de esta manera. Sí, pero la Biblia dice que no lo hagas de esa manera. No, yo sé, pero, ¿verdad? Hermanos, eso es cuando estamos poniendo nuestras tradiciones y costumbres sobre la autoridad de la escritura. Entonces, todo lo hemos hecho y en veces lo hacemos y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, mi meta en este sermón, porque ya los veo algunos como que me están mirando como con un ojo cerrado, ¿verdad? Like, okay, yeah, I know where you're going with this. Ya me ven como que, ay, yo sé lo que el pastor me quiere hacer, ¿verdad? He's going to try to, this is my goal. You know, try to be careful how I worded everything in the sermon so you do not just pick one phrase that I say and take it out of context. Make sure you listen to everything I say. And just because I say something, doesn't imply that I'm saying something else. Do you know what I'm, do you follow me? He tratado de ser cuidadoso en todas mis palabras, en las frases que voy a decir, porque quiero ser claro y segundo, no quiero que cuando digo algo, que usted piense lo que quiero decir lo opuesto. Bueno, el hermano dijo esto, entonces eso significa que está diciendo esto o lo otro. No, quiero tratar de ser muy claro. Y si tiene preguntas, por favor, déjeme saber, ¿verdad? Para platicar. Mi meta, my goal in this sermon. I have four major goals. Tengo cuatro metas principales. Primero, first, I want to answer the question, should Christians celebrate Christmas? Primera, ¿debe el cristiano celebrar la Navidad? Voy a tratar de contestar esa pregunta. Y quiero dejarle saber antemano, quizás no la contestamos hoy, sino el próximo domingo. So necesita regresar el próximo domingo. You need to come back next week. Mi segunda meta es explicar las dos posturas del debate. My second goal is to explain the two positions, the two opposing positions about Christmas. Again, those who celebrate it, those who don't. Quiero explicar la posición de los que lo celebran y aquellos que no lo celebran. Y el por qué, ¿verdad? Mi tercera meta, my third goal, is not, listen up, my third goal, and I hope this brings some ease in the room. Mi tercera meta, espero que estén tranquilos después de esto. My third goal is not to try to persuade you to take either one of the positions, but to think critically about the positions and study it for yourself so you can come to a decision. Mi tercera meta, no es de tratar de persuadirle a usted que tome una o una de las posturas, una u otra de las posturas. Entonces, quiero que estén tranquilos, ¿verdad? Pensando como con una guardia, ¿verdad? Yo sé, el pastor me va a tratar de convencer y Estoy preparado. No, no, yo no quiero convencerle. Yo solo quiero explicarle las dos posiciones para que usted tenga el conocimiento, para que si alguien le hace la pregunta, usted sabe cómo responderle. Ya tiene un poco conocimiento acerca de este tema. Y también para que usted pueda pensar críticamente sobre estas posturas y estudiarlo por usted mismo, orar y basado en las escrituras y su conciencia, usted solito llegar a una conclusión. Esa es mi meta. I hope that, y en decir eso, hermanos, yo no puedo cubrir todo sobre este tema. Ahora a ustedes les toca estudiar. Usted tiene que estudiar este tema. Usted tiene que estudiar lo que dice la escritura. Usted tiene que estudiar lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Y entonces, en su conciencia, basado en esa información, usted va a llegar a una postura, una del otro. Pero eso es lo que debe de hacer. Entonces, usted tiene una responsabilidad en eso, ¿verdad? No me pregunte, bueno, pastor, ¿qué debo de hacer? ¿Verdad? Dígame qué hacer. No, usted tiene que estudiar y llegar a una conclusión. So you have to study for yourself this issue biblically, historically, and prayerfully. You have to come to a decision where you don't go against your conscience as well. Also, what I would say here, for children and young adults, you are still under the authority of your parents. So whatever your parents are teaching you, that is the position that you hold to, because that is the convictions that God has given your parents, and you should submit to that, right? You are honoring your parents, and you're honoring God by doing that. Now, as you become an adult, and you start your own family by God's grace, then you also have to think critically about this, prayerfully, and come to a conclusion how you and your family are going to celebrate this. You see? So you have to remember, I don't want to turn this into, like the pastor versus my parents. No, this is, you need to honor your parents, and you need to respect their position. And whether you agree or not, and in the future, then you'll be responsible before God how you celebrate this holiday. So, entonces, esto tampoco, hijos y los que viven con sus padres, no es un asunto que de poner como el pastor en contra de sus padres y no, pero el pastor dijo esto. No, hijos, todos están bajo la autoridad de sus padres y deben de honrar sus padres y observar la Navidad como se enseña en su hogar, ¿verdad? Solo que no sea algo explícitamente pecaminoso, ¿verdad? De celebrar algo de Satanás, sino que usted debe de honrar a sus padres y observarlo como le enseñan sus padres. Y cuando usted es adulto y tenga su propia familia, entonces usted tiene que decidir cómo va a observar la Navidad y cómo le va a enseñar a sus hijos observarlo. My final goal. I hope that the unity of the church can grow in teaching this controversial topic. Mi meta final es que la unidad de la iglesia puede fortalecerse aún más en enseñar sobre este tema controversial. Y quizás está pensando, pastor, ¿cómo es posible que nos vamos a unir tocando este tema en vez de dividirnos? Y la razón es porque eso es lo que vemos en la escritura, y ahí vamos a caer en Romanos 14. Pero lo que vemos en la iglesia es un llamado de amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Eso significa ser paciente los unos con los otros. What we see in scripture and in Romans 14 is a call to love one another. Loving one another is being patient with one another. It's showing grace to one another. It's serving one another in spite of our differences. Aparte de nuestras Aún en medio de nuestras diferencias, lo que vemos en la Escritura, debemos de amarnos, ser pacientes, demostrarnos gracia, dar gracia los unos con los otros y servirnos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias. Y cuando hablamos de este tema, estamos hablando de diferencias, voy a decir la palabra secundaria, pero la realidad es, estamos hablando de un tema terciario. En otras palabras, esto es en tercer lugar lo que estamos hablando. We are talking about not a secondary issue. We are talking about a tertiary issue or doctrine. Or we could call preferences or opinions. That is what we are talking about. Estamos hablando de asuntos de preferencia. Estamos hablando de asuntos de opiniones. De eso estamos hablando. So I would warn you, do not be dogmatic on these issues because they are secondary or tertiary issues. And guess what? Your position may change. Just like many of our positions have changed. Entonces, le quiero advertir que tenga cuidado y no sea dogmático sobre estos asuntos porque son secundarios, son preferencias, son opiniones. ¿Y sabe qué? Quizás su postura cambia en el futuro. Entonces, hay que ser pacientes y no dividirnos sobre este tema. Este tema es un tema secundario. Este es un tema, escúcheme bien, que nunca debe de romper nuestro compañerismo o nuestra comunión como iglesia. Este tema nunca debe de romper, también le diría, sus amistades o hermandad con otros cristianos. Este tema no debe de romper eso. This topic, on whether to celebrate Christmas or not, is again a third level issue, and it should not affect your fellowship with Christians who have opposing views because it's an opinion or preference. So it's very important. Remember, primary doctrines are the gospel, is who God is. Again, we summarize sometimes with the solas. Scripture alone is our authority. In Christ alone, by faith alone, by grace alone. Once someone starts saying, well, there's other ways of salvation, it's faith plus works. There's other ways, Buddha or Muhammad for salvation. No, we're talking about primary doctrines that we cannot compromise. And guess what? On those doctrines, those primary doctrines, we I don't even want to say fight over. Some are going to accuse me of instilling a riot, right, or chaos. I just say we don't bend on those issues. We don't compromise those issues. We never compromise the gospel. We hold on to that because it's a primary doctrine. Hay doctrinas primarias que no podemos comprometer. El Evangelio, la justificación por fe, solo Cristo. Estas son doctrinas que no podemos comprometer. Y el momento que un hermano, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, empieza a enseñar algo diferente, hermanos, ya no podemos tener compañerismo allí porque están enseñando una doctrina falsa que es primaria, ¿verdad? Que hay otros caminos al cielo, que todos vamos a llegar al cielo, que eso ya estamos apartándonos del verdadero evangelio. Y allí usted y yo no podemos comprometernos, sino... Y si usted dice, no, pero pastor, es que no, usted necesita entender, si usted se aparta y se compromete eso, usted ya se está apartando del verdadero evangelio y usted se está apartando de las doctrinas históricas de la iglesia. Se está apartando de la Biblia. Ahora, estos otros asuntos, puede haber diferencias, puede haber desacuerdos. Por ejemplo, una doctrina secundaria sería el bautismo. Y una vez más, ahí unos cristianos, y yo diría fundamentalistas, ellos dirían, no, esa es primaria, ahí peleamos hasta la muerte sobre el bautismo. Y quiero que sepan, en el siglo XVI, eso es lo que hacían. Se mataban sobre el bautismo. Los presbiterianos mataban a bautistas. Y bautistas también eran bien peleoneros, ¿verdad? Se peleaban con los presbiterianos sobre este tema. Ahora casi todos están de acuerdo de que esto es algo secundario. No debemos de pelearnos sobre el bautismo. ¿Sí ven eso allá? En veces quiero esconder eso, ¿verdad? En veces quiero como que poner la pantalla, ¿verdad? Más allá, esconderlo ahí. Sometimes I want to hide that. Do you guys know what that is? That's a baptistry for babies. And the Presbyterian Church baptizes babies. We disagree with that. So we don't fight over it. And thank God back in the day, in the 16th century, they would kill each other over this issue, over baby baptism or believer's baptism. Thank God that's not the case anymore. And because that is a secondary issue, this church has, even though they disagree with our position on baptism, they have allowed us, they have invited us into their sanctuary to worship God how we see fit. Praise God, because it is a secondary issue. That's why. La razón que podemos adorar a Dios en este edificio es porque la iglesia presbiteriana, como bautistas y bautistas reformados, vemos esto como algo secundario. No estamos de acuerdo del bautismo de infantes. Si está aquí por primera vez o los que están visitando, quiero que sepan, quizás está pensando, estoy esperando ese primer bautismo de bebé, nunca he visto eso en una iglesia bautista, nunca lo va a ver, porque eso es parte de la iglesia presbiteriana, pero como este es un tema de bautismo secundario, ellos todavía respetan nuestra postura y nos permiten que adoremos en su santuario y hasta nos permiten a bautizar a personas por sumersión, ¿verdad? Lo hemos hecho aquí varias veces. ¿Por qué? Porque esa es una doctrina secundaria que no nos debe de dividir. ¿Amén? Y yo creo que ha sido de gran bendición entender las doctrinas de esa manera. Ahora estamos hablando, como les dije, no, ni siquiera creo que es algo secundario. Ya estamos en lo que unos llamarían un tercer nivel de preferencias y opiniones. Y he tocado este tema algunas veces, pero eso es tan importante, hermanos. Eso es tan importante, porque si usted pone todas las doctrinas como primarias, usted se va a pelear por cualquier cosa y al final del día usted solo se está reduciendo con qué puede tener compañerismo y al final del día solo va a ser usted y dos o tres más ovejitas o cabras quizás. So, eso es importante. Muchos hemos caído, muchos salimos de allí, ¿verdad? Yo salí de allí. So this is very important to have this distinction between doctrines, because if not, the circle keeps getting smaller and smaller in who we have fellowship with and who we don't have fellowship with. And we, at the end of the day, it's just going to be a small group because you fight over every single thing. Many spouses do not agree on everything. Can I get an amen or ouch? ¿Cómo se va? Muchos de los cónyuges, los matrimonios, no están de acuerdo en todo, ¿verdad? No, ningún amén ni nada. Yo estoy casado, yo sé lo que estoy diciendo, ¿no? Ni siquiera, ¿verdad? Uno que está casado, son uno, aún así no estamos de acuerdo en todo. Entonces, hermano, como cristianos no vamos a estar de acuerdo con todo lo que recuerden, lo que es secundario y preferencias. Pero lo importante, y por eso mi última meta es que esto debe de fortalecer, unirnos como iglesia. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es algo secundario, que esto no es algo que nos debe de dividir como congregación. So this should help us grow in our grace and love with one another because we know this is something secondary, not a primary doctrine. Okay? Now, should Christians celebrate Christmas? ¿Debe el cristiano celebrar la Navidad? ¿Por qué es controversial este tema? So why is this controversial? Because some Christians don't celebrate Christmas because of its origins. Because the origins of Christmas are not Christian. That is why.
Algunos cristianos no celebran la Navidad porque el origen de la Navidad no es cristiano. No es cristiano. Y casi todos entienden, todos los historiadores y cristianos están de acuerdo con eso, ¿verdad? Esa es la razón. Ahora, la controversia, hay otros cristianos, a pesar del origen de la Navidad, a pesar que no, el origen no es cristiano, todavía celebran la Navidad. Entonces, esa es la controversia.
There are some Christians, despite the origins that they're not Christians, they still celebrate Christmas. So it's not that, and I know there's a group of people that had no idea about it, but there's many Christians who know what the origins are, the history is, and it's not Christian, but they still celebrate Christmas.
Entonces hay, una vez más, quizás usted nunca escuchó de eso, de que había una controversia del origen de Navidad, pero quiero que sepa, hay varios cristianos conociendo las raíces de la Navidad, que no es algo cristiano, pero aún así ellos celebran la Navidad. Entonces, ese es el debate, ¿verdad? Entonces, creo que solo vamos a tener tiempo para ver la primera postura, por decir, en por qué algunos cristianos no celebran la Navidad.
So today I want us to look at why some Christians do not celebrate Christmas. Okay, what is their position? One of the arguments against Christmas is that the traditions surrounding the holiday have their origins in paganism. Okay, remember I said it's not Christian. Now I'm getting more specific. Its origins, many have concluded or believe that its origins are in paganism. Entonces, uno de los argumentos de el por qué no se debe de celebrar las tradiciones de Navidad es porque el origen viene del paganismo. Viene del paganismo, las tradiciones de Navidad. Hay varios que creen eso, pero aún la información, las fuentes de información sobre esto es, muchos también han admitido que es difícil encontrar buenas fuentes, ¿cómo se dice? Reliable sources, fuentes confiables acerca de estas tradiciones que vienen del paganismo. Entonces, por eso os digo, hay que tener cuidado y tener cuidado a las fuentes, ¿verdad? ¿Dónde estamos recibiendo esta información? Porque hay bastante y también unos dicen que no se sabe muy bien acerca de estas tradiciones del paganismo. So many have said that it's hard to find reliable sources, or in other words, it's difficult to find original sources that the Christmas is from, that started as paganism, or exactly what type of paganism, you see? So again, that's why we have to take it with a grain of salt and look at each source. Entonces, tenemos que ver estas fuentes de información. Okay, entonces, ¿cuáles son las razones del por qué? Bueno, primero, porque el argumento es porque los primeros 300 años de la iglesia, primitiva, y 300 años de la historia, la iglesia nunca celebró la Navidad. No se ha encontrado por los primeros 300 años información que la iglesia celebraba la Navidad. So one of the arguments for not celebrating Christmas is that the first century church and the first 300 years, the first 300 centuries or 300 years of the church, there's no evidence that the church celebrated Christmas. They did not celebrate the birth of Christ. There's some evidence that's been found. And again, some say an old list of this Roman bishop was found in A.D. 354 that appears from these writings from the period of 336 A.D. And it says 25, the letter D-E-C, so they believe from December, Natus Christus in Bethlehem, Judea. And you can come to piece that together, what that means. Lo que se han encontrado, lo que unos escriben que se encontró en el año 354 después de Cristo, de unos manuscritos del año 336 que decía en latín 25 D.S., so por diciembre, y entonces en latín, Natus Christus in Bethlehem, Judea. ¿Qué significa eso? Ya tiene una idea, ¿verdad? Nacimiento, Cristo en Belén de Judea. Entonces, esa es la evidencia que han encontrado, donde por eso unos dicen que no, esto es lo que han descubierto, lo más temprano acerca de que la iglesia celebra la Navidad. So this is the earliest writings or evidence that's found as far as the church celebrating Christmas. So that's one of the arguments. The primitive church did not celebrate Christmas. Entonces, ese es uno de los argumentos. La iglesia primitiva no celebraba la Navidad. Entonces, eso es uno de los argumentos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros debemos de celebrar la Navidad si la iglesia primitiva no lo hizo? Y no lo hizo por 300 años la iglesia. Ahora, otro argumento es acerca de el 25 de diciembre. For the first 300 years, we don't have the evidence, but also the birth of Christ, there's much controversy about that day, the 25th of December. La controversia también es sobre esa fecha, el 25 de diciembre, acerca que esa fecha, ¿verdad?, que muchos reconocen como el nacimiento de Jesucristo. Ahora, tampoco tenemos evidencia bíblica que Jesús nació el 25 de diciembre. We also don't have any biblical evidence that Christ was born on December 25th. Es más, varios han estudiado este tema y unos piensan que en esas fechas del 25, la razón del 25 de diciembre es porque muchos, ¿verdad?, muchos en el paganismo, ¿verdad?, se celebraba diferentes dioses en esa fecha, entonces estaban celebrando sus dioses. Entonces, lo que los cristianos hicieron, en vez de adorar a sus dioses, pues ellos adoptaron esa fecha para adorar a Jesucristo y el nacimiento de Jesucristo. Y recuerden, eso es lo que algunos historiadores escriben, no todos. Por eso les digo, tenemos que tener cuidado con toda esta información, porque no es inspirada como la Biblia, ¿verdad? También, en ese día, cuando se celebraba estos diferentes dioses, entonces era una, en veces era por una semana, que era una semana de inmoralidad, ¿verdad? De borracheras, urgías, aún matando a personas. Unos dicen que hasta cristianos. Era algo bien diabólico. Entonces, por esa razón, algunos no observan ese día, ¿verdad? Por lo que, una vez más, el origen y lo que se llevaba a cabo en ese día. Ahora, algunos dicen, pero por esa misma razón, los cristianos decidieron adoptar el mismo día para celebrar el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tomar algo pagano, pero ahora celebrarlo, hacerlo
centrado en Cristo y de su nacimiento y no adorar, ¿verdad?, algo, otro Dios, sino celebrarlo algo, de una manera cristiana. Ahora, en las culturas en esa área, es interesante, los judíos en esa época de diciembre, ellos tenían un festival de luces. Los alemanes también tenían sus festivales o celebraciones que se llama Yule, o donde se le incluía el árbol, que llamamos el árbol de Navidad, y otras leyendas de the Celtics, the Scandinavians, they worshipped a sun god who struck down the mistletoe, and that's why you have the mistletoe of kissing under the mistletoe. And so you had all of these pagan practices around the 25th of December. Drinking was closely related to all of this. Again, these wild immorality and drinking, and again, just the very sinful practice. But they say at that same point, there was a Christian bishop who may have adopted that same day, and in order to keep his people from indulging in those sinful practices, he focused it on Christ and the birth of Christ, you see. So again, some believe that's where the change was. Also, some believe that it was with Constantine, the Roman emperor, when he declared that from in the 300s, I don't know the exact date, that from that day forward, they would celebrate Christmas or the birth of Christ. So those are the different views. I found out another position. I didn't know about this. That whenever the decision to celebrate Christ's birth, they came to the conclusion that Christ's conception, listen to this, happened around March 25th. And so that's why 9 months later, Christmas is celebrated, the birth of Christ, 9 months later from March 25th. So that's another theory. We're not sure. Entonces otro también historiador dice que la razón de la fecha del 25, él llega a la conclusión, no solo para cambiar la práctica pagana a una cristiana, sino que el 25 de marzo es cuando se piensa, ellos creen que Jesús fue concebido, entonces 9 meses después es cuando nació, y así es como llegan a esa fecha. So there are many pagan customs that became associated with Christmas, with time. You had Christian stories that replaced the heathen stories, or these false, these pagan stories. The practices continued. Candles continued to be lit. Kissing under the mistletoe remained common. But over the years, gift exchanges became connected with the name of Saint Nicholas. And that happened in the 4th century, some believe, with this bishop, I think, that was canonized, that would give gifts to people or to children. And that's where the whole story from Santa Claus came. Again, it is not certain on all of this. Entonces, con el tiempo, se fue adoptando estas prácticas entre los cristianos, de tener velas, de tener los árboles de Navidad, de repartir regalos. Y en el siglo IV se cree que había un sacerdote, Nicolás, que después, ¿cómo se dicen? Canonized. No sé si esa es la palabra correcta, canonizaron. Sí. Entonces, de allí viene la práctica, porque él daba regalos a personas. Entonces, de allí viene la leyenda de Santa Claus, ¿verdad? Entonces, y aún ahí, todos los detalles acerca de eso, muchos no están de acuerdo. Some are not sure when the Christmas tree came into the picture, how it originated. Some believe it started in Germany with, again, these pagan practices, that they would use these trees in their worship to these false gods. Unos no están seguros acerca del árbol navideño. Unos piensan que viene de Alemania, y de prácticas del paganismo, pero no están seguros. Se cree que en el siglo VIII, un misionero de Inglaterra, San Bonifacio, que él fue a Alemania, que él encontró este árbol o usó el árbol como un símbolo para demostrar la vida eterna y la vida eterna en Cristo. Y la razón es porque el árbol navideño, ¿verdad?, cuando todo está muerto afuera, está bien verde el árbol, no se muere. Y entonces se cree que él usó eso como un símbolo para la vida eterna. So some believe that this one missionary, Saint Boniface, when he went to Germany, he used the evergreen tree, or we would call the Christmas tree, as a symbol for everlasting life in Christ, right? The tree never dies. It's green. And so some believe that he started that as early as the 8th century. By the end of the 16th century, 800 years later, it was a common practice to have Christmas trees in the homes in Germany. Entonces, para el siglo XVI, ya era por costumbre tener un árbol dentro de la casa. Algunos dicen que aún Martín Lutero, porque recuerden, era alemán, ¿verdad? Que aún Martín Lutero, que él también tenía su árbol, que cortaba su árbol y ponía su árbol dentro de su casa y que lo arreglaba con velas para representar las estrellas y en una vez más representando la vida eterna en Cristo. Entonces hay historias también sobre Martín Lutero haciendo eso. So there's even stories of Martin Luther cutting a tree, a Christmas tree, and having it in his home, decorating with candles and everything else to signify eternal life in Christ as well. So you see, there's a lot of stories, and that's why we can't be dogmatic on it, because we have to one, check the sources, and then, right, take everything into consideration. Entonces, hay varias historias, y por eso les digo, hay que tener cuidado a lo que creemos, porque en veces hay contradicciones, ¿verdad? Entonces, sigue con el tiempo, los puritanos, ellos sí, es claro que ellos rechazaron todas las prácticas como buenos puritanos, ¿verdad? Ellos rechazaron todas las prácticas acerca de la Navidad, todas las tradiciones. Ellos estaban totalmente en contra. Y esa es la única época donde vemos eso, la época de los puritanos del siglo XVIII, por allí, 18, 19, que ellos rechazaban completamente. The Puritans, they forbade any Christian practice, any Christian tradition. There's writings and documents that you can find from the Puritans that they would practice church discipline on someone if they found a Christmas tree in their house. You could go to jail for practicing some of these Christians' traditions. That's how strict the Puritans were. And as much as I admire the Puritans, and I want you to know, I love the Puritans because they always strived in their love and worship to God. I don't know if I would necessarily go that far to put you in discipline. You should praise God for that, for having a tree or discipline. So again, you see how there's disagreements on this issue. Los puritanos, ellos eran tan estrictos que en veces ponían personas en disciplina por practicar estas costumbres en su casa. Hay documentos sobre esto, ¿verdad? Que hasta los metían en la cárcel por practicar esto. Entonces, ellos no lo celebraban, no observaban. Y eso pasaba aquí en los inicios de los Estados Unidos. So here in what's called New England in the far east coast is where they would practice this. Later with time, with history, in 1843, what was published, this one book by Charles Dickens called A Christmas Carol, that became one of the most popular works about Christmas. And you might have, maybe you haven't read the book, but you've seen the movie, concerning this, the Christmas Carol. Este libro en 1843 se escribió este libro del, ¿cómo se dice? El villancico de Navidad o el canto de Navidad, Christmas Carol. Es un libro que se fue muy popular y de allí salieron muchas de las tradiciones que celebramos hoy. From this book is where a lot of the traditions came from that we celebrate today. For example, in this book is where you see what was written about Ebenezer Scrooge, right? When he was against Christmas, you know, he would say, "Bah humbug." El Ebenezer Scrooge, ¿verdad? Que estaba en contra de la Navidad. Y todo en este libro simboliza que la Navidad, que la temporada de Navidad debe ser uno de gozo, de paz. Y entonces muchos de los cantos, ¿verdad? De ahí en adelante son las, lo que escuchamos hoy día. So a lot of the writings here is what we hear today. As far as Christmas being about the family, as far as Christmas being about, you know, the Christmas spirit of joy, of peace, but it's all centered on just that itself, right? Nothing to do with Christ. Entonces es solo una temporada que se celebra, pero no realmente no tiene nada que ver con Cristo. Ahora, por estas razones. Y hay más, pero por estas razones hay muchos cristianos que no celebran la Navidad. Okay? Y una vez más, quizás usted no sabía eso, pero espero que ahora entiendan el por qué algunos cristianos no lo celebran. Y el domingo que viene quiero enseñar por qué hay muchos cristianos que sí lo celebran. So this is why many do not celebrate it. I hope you understand the reasoning behind it. And I haven't been able to go into all the details of all the pagan practices, but that's the reason. But there are also many Christians who do observe Christmas. And I want to talk about that next week. Okay? Because remember, there's both sides to this argument. Now, what should you do? What should be our attitude? And so I knew I was going to run out of time. So I want us to look briefly at Romans 14. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra postura? Creo que Romanos capítulo 14 nos da una buena guía junto con otros pasajes, pero vamos a iniciar aquí. Y nada más lo voy a leer y comentar brevemente, porque como les digo, hay tanto que eso solo es realmente como la mitad o introducción de la controversia. Y vamos a seguir la semana que viene. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? What should be our attitude? Make sure you listen to this. Except anyone. How many people? How many is anyone? Recibid al débil en la fe. Y lo que literalmente dice ahí, recibid a cualquiera en la fe, aún los débiles. Recibid a todos en la fe, aún los débiles. Pero no para contender sobre opiniones. But don't argue about doubtful issues or opinions. Verse 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro es débil y come legumbres. ¿Qué es legumbres? Hasta escuché unos amens ahí, ni sabe lo que es. Tuve que buscar la palabra. Esos vegetales, hermanos, ¿ok? Esos vegetales, que es todo lo que comen. No comen carne, solo vegetales. One person believes he may eat anything, including meat and steak, but one who is weak eats only vegetables. Okay, so there are two Christians. Hay dos cristianos, ¿verdad? Que menciona ahí. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo acerca de convicciones o preferencias de comer carne o no comer carne. O solo vegetales o no vegetales. Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come. One who eats, let's say meat, do not look down on the one who does not eat meat. Y el que no come, no juzgue al que come. Entonces también es interesante, también menciona el pecado que puede sucedir del que solo come vegetales, ¿verdad? Sino que él también puede juzgar al que come la carne. Entonces puede haber error en ambos lados. So it says, don't look down on the one who does not eat, and the one who does not eat must not criticize the one who does. So we see here the controversy. Esta es la controversia, una de ellas en el primer siglo, y vemos que era sobre la comida. Y se estaban peleando y se estaban criticando sobre vegetales o carne, hermanos. Para nosotros parece una tontería, pero para ellos era algo serio, era algo, ¿cómo se dice? Sacrilegious, porque para los judíos, ellos se les había instruido y todavía tenían las tradiciones del Antiguo Testamento, de la ley ceremonial, escúcheme bien, no de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sino que la ley ceremonial, no toques, no mires, no comes. Cuando Dios ya le había revelado a Pedro, yo he creado a todo, yo he purificado a todo, come de todo, ¿verdad? Y para ellos era una piedra de tropiezo comer, jamón, puerco, ¿verdad? No comían ciertas carnes, era una piedra de tropiezo, para ellos les afectaba en su conciencia, no podían comerlo de una manera que honraba a Dios. Pues en esta misma iglesia de Roma también había gentiles que no tenían esas prácticas, no tenían esas costumbres, y para ellos podían comer el puerco, el ham, sin ningún problema, como también los vegetales. Pero allí había el pecado es que empezaron a juzgarse los unos a los otros. Mira a ese hermano porque él come carne, míralo. O otro, mira a ese hermano porque solo come vegetales. Y había esa controversia y esa división. Y es interesante que Pablo toma el tiempo, porque quizás esta mañana, esta tarde, está pensando, ¿por qué estamos hablando sobre esto en el día del Señor? Porque el apóstol Pablo le interesaba la unidad de la iglesia. Y ellos estaban peleando y criticando y juzgando por cosas secundarias. Y Pablo les dice, eso no debe de ser. They were criticizing each other over secondary issues. And Paul writes and says, this should not be. Stop criticizing each other. Stop judging each other. If you eat meat with a clear conscience, praise God. If you don't eat meat with a clear conscience and only vegetables, praise God. But do not criticize those who don't partake in the same things you do. Entonces, ese es el asunto que se estaban criticando, juzgando, menospreciando a los que no tenían las mismas convicciones que ellos. Y eso es el mismo error que nosotros podemos cometer con este asunto secundario de la Navidad. Y nos da algunas razones aquí por qué debemos de unirnos. Versículo 3, y no tenemos tiempo de ver todo esto, por eso vamos a seguir la semana que viene. Pero versículo 3 dice, porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido. God has accepted him. Quizás ves a ese hermano como uno débil, porque no, y aquí estamos tocando lo que es la enseñanza o la doctrina de la libertad cristiana, en las cosas que uno puede participar y no participar. Y Pablo aquí demuestra que allí hay libertad, y allí algunos van a participar y otros no. Pero no nos corresponde a nosotros a menospreciarnos y ¿verdad? Juzgarnos. ¿Por qué? Porque Dios ha recibido a ese hombre débil. Dios ha amado a ese hombre débil. ¿Quién eres tú para juzgar? Él lo va a decir. Versículo 4, perdón, quiero detenerme de seguir predicando. Vamos a ir hasta el capítulo 15, si no me bajan del púlpito. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? Dios lo ha recibido y tú todavía lo juzgas. Wow, ¿quién crees que eres? ¿Tú tienes un estandarte más alto que Dios? Les está demostrando que están en error, están en pecado. Y aquí debe de haber gracia, debe de haber paciencia. Y así como Dios ha recibido al débil,
así nosotros debemos de recibir al débil, es decir, a la persona que no tiene las mismas preferencias o opiniones que nosotros, porque Dios lo ha recibido. Y eso solo es una de las razones, sigue. So right here we see Paul teaching them that we must not criticize one another, we must not belittle one another, and just because someone has an opposing view from us, and we're talking about, I'm applying it now to Christmas, just because someone celebrates Christmas, or just because someone does not celebrate Christmas, we should not look down on that person. We should not criticize that person. And he says, because God has accepted that person. God has accepted the weak. And so he exhorts them to focus on Christ and not create division over this issue. It's not worth it. Entonces, lo que nos une, hermanos, y es el Evangelio, es Cristo. Es las doctrinas primarias. Recuerden que mencioné anteriormente, sería una tontería si usted y yo nos peleamos y nos dividimos sobre un arbolito de Navidad. Amen. Can I get at least one amen right there? Ay, ay, ay. Necesitan que regresar el siguiente domingo. It is dumb to divide over a Christmas tree. We are united on more profound and deeper doctrines and teachings like the gospel, like justification, like Christ alone, grace alone, faith alone. That is what unites us at a deeper level, not a Christmas tree. And so we must be careful and not convert that which is secondary into a primary issue and start judging one another over it. And I'm going to give you a little heads up right now. At the end of the day, next week, I hope that some of you in our congregation, some of you are going to celebrate Christmas and praise God. I hope you do it to the glory of God. And some of you are not going to celebrate Christmas and praise God. I hope you do it also to the glory of God. You see, so at the end, I hope that we can see how we can arrive to that position, because it's not as easy as you think. Al fin del día, el domingo que viene, yo creo que lo que vamos a encontrar, que algunos en nuestra congregación y fuera no van a observar la Navidad y lo van a hacer para la gloria de Dios. Y que Dios los bendiga. Pero también va a haber hermanos que sí celebran la Navidad y lo van a celebrar de una manera que honra al Señor. Y Dios les bendiga. Pero el asunto que vemos aquí no nos debe de dividir como iglesia. Y entonces, también en celebrarlo, vamos a ver la semana pasada, pero quizás se va a sorprender porque quizás no se celebra como usted piensa o como usted lo ha hecho por años. So, vamos a orar, ¿verdad? Que el Señor nos guíe en el estudio sobre este tema. Recuerden, ahorita vamos a celebrar la Santa Cena. Hermanos, esto es lo que nos une aquí. Amén. Quizás ya se enojó del arbolito y no, pues quede mis luces, hermano, pastor. Hey, olvídese de eso. Eso es lo que nos une. Sea que no tenga arbolito, lo tenga, no importa. Lo que nos une es Cristo. Eso es lo que nos une como iglesia y como congregación. Y la Santa Cena demuestra eso. La Santa Cena representa todos que estamos poniendo nuestra mirada en Cristo. Hemos puesto nuestra fe solamente en Cristo. Somos salvos por su gracia. La copa, el vino representa que fue quebrantado, fue el sacrificio, su sangre fue derramada por nuestros pecados. Entonces, Él nos ha redimido como su pueblo, su iglesia, y por eso celebramos y observamos la Santa Cena. Recuerden, todos están invitados, todos los cristianos y todos los que han sido bautizados en una iglesia cristiana. Vamos a orar que el Señor prepare nuestros corazones puestos de pie y vamos a orar que Dios bendiga estos elementos, el pan y el vino, y lo use para fortalecer nuestra fe. Señor, gracias por las Escrituras, Señor. Gracias porque, Señor, tus caminos son más altos que nuestros caminos. Señor, gracias por la libertad que nos has dado en Cristo. Señor, pero aún con esa libertad, Señor, que no la usemos como un tropiezo
para nuestros queridos hermanos, los cuales también has recibido, sino que ayúdanos en esforzarnos en las cosas que nos edifican, que nos fortalecen. Señor, gracias por el Evangelio, Jesús, que solo, todo es solo por medio de ti, Señor. Gracias por dar tu vida en la cruz, por pecadores, por nosotros. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Nos acercamos en fe, celebramos la Santa Cena, Señor, no por nuestros méritos, Señor, sino por su mérito perfecto, por su vida, su muerte y resurrección, por nosotros, por su iglesia, Señor. Bendice a su iglesia. Pedimos esto en su nombre. Amén. Amén. Pasemos.